el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y SER llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Una vez más, recibo un cordial saludo y le agradecemos por acompañarnos en este programa correspondiente a la semana sexta del libro Térraba de Estudios Sociales.
Programa que lo dedicaremos a resaltar aspectos fundamentales estudiados en la semana sexta del libro Térraba de Estudios Sociales.
Repasaremos los antecedentes y el proceso de independencia y la figura del primer jefe de Estado costarricense, Juan Mora Fernández.
El 14 de septiembre de 1821, de México llegaron noticias a las autoridades de la Capitanía General de Guatemala.
Los ayuntamientos de Ciudad Real, Tuxtla y Comitán comunicaban su decisión de independizarse del Imperio Español, según se establecía en el Plan de Iguala.
El historiador Óscar Aguilar Bulgarelli, en su libro titulado José Santo Lombardo, se refiere al asunto de la siguiente manera.
Las noticias que llegaban desde México causaron revuelo. Las autoridades españolas se preguntaban.
¿Sería posible que la Capitanía General de Guatemala corriera peligro por lograr su independencia?
Eso no podía ser. Había que evitar que los aires de libertad que recorría el continente americano se convirtieran en fuerte tornado que arrancara el Reino de Guatemala de las manos de la Corona de España.
El capitán general del Reino de Guatemala, don Gabino Gainza, se asustó ante la idea de la independencia.
Lógicamente, Gainza, como representante del gobierno español, no estaba de acuerdo con la emancipación de las colonias.
Aún así, para el 15 de septiembre, convocó a una reunión a las altas autoridades y dejando de lado al pueblo.
Así que el día 15 de septiembre, a las 8 de la mañana, se reunió con las altas autoridades eclesiásticas, militares y económicas guatemaltecas en el Palacio de Gobierno.
¿Qué sucedió ese 15 de septiembre de 1821? ¿Qué ocurrió con el pueblo que no fue invitado para un asunto de tanta trascendencia?
Escuchemos sobre la situación que se presentó en Guatemala.
Una multitud se situó en la plaza, frente al edificio. De allí comenzaron muchos ciudadanos a introducirse en el mismo hasta llenar las antesalas y los corredores. Los más de ellos, imbuidos de grande entusiasmo patriótico, prorrumpían en vivas a la independencia. Y un buen número se situó en las puertas y ventanas de la sala en que se iba a verificar la sesión, con el propósito de no perder ni un solo detalle de los interesantes discursos que indudablemente iban a oírse. Desde que comenzó la discusión, varios de aquellos próceres habían propuesto que se declarase inmediatamente la independencia absoluta del gobierno español, y habían pronunciado a favor de esta tesis fervientes discursos. Don José Cecilio del Valle propuso que la proclamación de independencia se retardase, a fin de que antes se pudiese consultar sobre este punto la opinión de los pueblos y provincias. La discusión se prolongó por varias horas y el público, que se encontraba ansioso, aplaudía frenéticamente a quienes hablaban a favor de la independencia y se mostraba hostil con aquellos que opinaban de manera contraria.
Un dato digno de resaltar fue que ese grupo fue capitaneado por la señora Dolores Bedoya de Molina,
esposa de don Pedro Molina, ferviente defensor de la independencia de España.
Doña Dolores ordenó que la banda municipal tocaran varias notas y que se lanzaran pólvora.
Tanta celebración hizo creer al pueblo que por fin las autoridades habían declarado la independencia.
Y por su parte, las autoridades creyeron al escuchar la pólvora y las vivas que el pueblo se había levantado en su contra.
Ante el temor a revueltas y movimientos violentos por parte del pueblo, las autoridades deciden proclamar la independencia de Guatemala.
Así, la gran responsabilidad de redactar el Acta de Independencia de 1821 recayó en el ilustre ciudadano José Cecilio del Valle.
El Acta de Independencia ha sido considerada un documento confuso e impreciso.
¿Y eso por qué?
Porque en el documento no se especificaron las razones por las que se proclamó la independencia ni se estableció la forma de gobierno.
Tampoco se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, ni se hace mención a la libertad.
Así tenemos un panorama general de lo que ocurrió en Guatemala. Ahora conozcamos lo que ocurrió en la provincia de Costa Rica propiamente.
El 13 de octubre de 1821 llegó a Cartago, capital de la provincia de Costa Rica, la noticia de la independencia.
¿Cómo recibieron los costarricenses tan importante suceso histórico? El historiador Ricardo Fernández Guardia describe ese momento así.
Los prohombres de Cartago escucharon en profundo silencio y con el alma en un hilo la lectura del Acta de Guatemala, que caía como una bomba en la quietud sepulcral de la vieja metrópoli. Tan estupenda novedad causó verdadero asombro en el auditorio que no estaba preparado para recibirla.
Después de fuertes dudas y contradicciones, San José y Alajuela apoyaron la idea de independencia total de España.
Mientras que las ciudades de Cartago y Heredia se inclinaron por la tesis de anexarse al Imperio Mexicano.
Por fin, con representantes de todos los ayuntamientos de la provincia de Costa Rica, se acordó redactar el acta del 29 de octubre de 1821.
Este documento contiene la proclamación de nuestra independencia.
Los costarricenses del siglo XIX no se vieron libres de enfrentamientos bélicos. A pesar de ser una provincia muy pequeña, hubo intereses muy variados entre conservadores y liberales.
Nos lo confirman la Guerra de Ochomogo en 1823 y la Guerra de la Liga en 1835, en la cual se consolida a San José como nueva capital.
Lo que debemos valorar los costarricenses de hoy es que esas diferencias de criterios y los movimientos armados nos llevaron al pueblo costarricense a perder su amor por la paz y la libertad.
Desde nuestros primeros gobernantes, Costa Rica ha tenido una marcada inclinación por la paz y el orden.
Concluimos este programa con las siguientes palabras expresadas por el primer jefe de Estado de Costa Rica, Juan Mora Fernández.
Dotado de un espíritu reflexivo y de buen entendimiento, el señor Juan Mora Fernández tuvo la gloria de presidir los destinos de la patria cuando ésta fue libre. Tuvo además el arte y la felicidad de conducir a puerto seguro la navecilla política que le estaba encomendada y gobernarla en paz, salvándola de la borrasca de la revolución. La rectitud, la calma, el desprendimiento fueron cualidades que caracterizaron el gobierno de Mora Fernández. Él pudo sortear hábilmente las dificultades propias del desempeño de su cargo, con su espíritu conciliador y el afán de servir a la patria. Fue un verdadero orientador de la incipiente democracia, surgida como resultado de la noticia de la independencia.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.